Bueno, al final, por la noche del viernes, nos enteramos de que el saldo de esta semana de conmoción e intrigas era un giro a la derecha en lo político y ningún cambio en lo económico, donde radicaba, con sus muy buenas razones, el desacuerdo inicial entre los dos socios mayoritarios del Frente de Todos, entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Quizás ahora, en virtud de cómo quedó devaluado el presidente en tanto factor de autoridad, debiera decir entre la accionista mayoritaria y uno de sus gerentes, porque, bueno, Sergio Massa, la verdad que la semana pasada quedó relegado a poco más que eso, prácticamente a un intermediario, un correveidile entre los dos sectores, las dos fracciones del Frente de Todos que pugnaron. ¿Por qué digo giro a la derecha? Bueno, Juan Mansur entra como jefe de gabinete del Gabinete Nacional, entra como un jefe de gabinete en lugar de Santiago Canfiero, que tampoco es que Santiago Canfiero fuera el Che Guevara, pero Juan Mansur fue denunciado por otra miembro del gabinete, por Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de Mujeres y Géneros, por haber impedido el aborto legal de una nena de 11 años que había sido violada por su abuelastro. Hoy lo escuchaba a Ernesto, a Tenenbaum, que decía, es un conservador. Sí, es un conservador. Pero esto es un poco más que ser conservador, ¿eh? Vos pensalo. Una nena de 11 años violada por su abuelastro. Una provincia cuyo conservadurismo le da la espalda a esa nena y a su mamá, que pedían el aborto no punible. Y un gobernador que le da la diestra a los poderosos, que le da la diestra a la iglesia, que le da la diestra a esa élite tucumana que considera que son poco más que bestias, sus súbditos, los que tienen debajo. Bueno, no es que lo que hay del otro lado sea progresismo, ¿no? En Tucumán tampoco. Y no es que escuchar a la Argentina Federal, que escuchar a las provincias, sea necesariamente girar a la derecha. Eso me parece un prejuicio también bastante porteño, ¿eh? De los que dicen, ustedes los progres porteños. Me parece demasiado autocentrado y algo despectivo creer que las provincias son de por sí conservadoras. Bueno, está también el cambio de Aníbal Fernández por Sabina Frederick. Entra Aníbal Fernández, que, bueno, es cierto, tiene mucho más peso político que Sabina Frederick, va a ser un ministro de Seguridad con iniciativa, con peso, que le va a poder hacer frente a un Bernie que venía desatado, machiruleándola a Sabina Frederick, pero además haciéndose el Rambo, y que de algún modo lo recibe con un mensaje hoy cuando su primer acto de gestión con el nuevo ministro de Seguridad, no con él, pero ya con él designado, digamos, Bernie fue a General Rodríguez a mostrar que había incautado un montón de droga. Bueno, Aníbal Fernández, obviamente, no expresa la posición revisionista de Sabina Frederick, que buscaba reformular el rol de las fuerzas de seguridad en la Argentina, pero tampoco es que Frederick lo logró demasiado, francamente, con lo cual, bueno, es cierto que Aníbal Fernández es el que dijo en su momento que era una sensación la inseguridad. A mí me preocupa más otra cosa, porque Aníbal claramente tiene capacidad de gestión, pero a mí me preocupa otra cosa, que es quien reivindicó el accionar de la policía cuando asesinaron a Mariano Ferreira, cuando Mariano Ferreira estaba manifestándose con los tercerizados del tren Sarmiento, del tren Roca, perdón, y reivindicó el accionar de la policía, que luego fue condenada por haber hecho una zona liberada, el propio Aníbal Fernández en ese momento. ¿Por qué digo giro a la derecha en lo político, digamos? Después lo otro me parece cosmético en los cambios. ¿Por qué digo ningún cambio en lo económico? Bueno, siguen Guzmán, Moroni y Culfas, sigue Cecilia Todesca, sigue Miguel Pese. El equipo económico en esencia es el mismo. Y el único cambio es Julián Domínguez, que viene en estos 60 días a hacer campaña en la Pampa Húmeda, a juntar votos, digamos, de los que no votaron en la provincia profunda o los que no estuvieron de acuerdo con votar al Frente de Todos. Obviamente el que votó a Cambiemos, que votó a Juntos, no es que se va a cambiar de bando, pero claramente el rol de Julián Domínguez es hacer campaña, recomponer con los dueños de los campos la relación, dar concesiones a los dueños de Hacienda, de granos, etcétera. Así que ahí tenés un no cambio, que en realidad tiene un pequeño cambio cosmético en el margen de Basterra por Julián Domínguez, que es un cambio hacia las posiciones más conservadoras, digamos. Si tenés que elegir de izquierda a derecha, es un pequeñísimo viraje a la derecha. Pero básicamente no hay cambio en lo económico. Así que termina siendo una salida que sacrifica para mí, ¿no? Según lo que veo yo, que sacrifica votos por todos lados. Porque los anti-K leen que ganó Cristina porque sigue Guado de Pedro y porque fue ella la que en su carta mencionó a Juan Mansur, el nuevo jefe de gabinete. Los K, o no los K, sino los filo-K, los que votaron al gobierno porque les resulta simpático el costado progresista, ven que se queda el autor intelectual del ajuste que denuncia la vicepresidenta, y se horrorizan con la llegada de Mansur, lógicamente, o con la llegada de Aníbal Fernández. Me faltó decir que Aníbal Fernández dijo que Julio López se había ido a tomar el té cuando desapareció Jorge Julio López, testigo protegido en aquel momento del juicio de lesa humanidad contra Miguel Echecolás. Bueno, los que ascienden y son reivindicados este fin de semana son Mansur, Uñac de San Juan, un hombre prácticamente alineado con el complejo megaminero, como todo gobernador de San Juan, porque San Juan se reconvirtió muy fuertemente hacia esa actividad. Quintela, el riojano, que fue el anfitrión este fin de semana, también son reivindicados y ascienden los intendentes peronistas del conurbano, Insaurralde, Nardini, Ishi, Mario Ishi, el de las ambulancias, que estaba almorzando con Alberto Fernández cuando se dio la ola de renuncias el miércoles, la ola de renuncias que encabezó Guado de Pedro. En fin, es el peronismo puro y duro, el peronismo del conurbano, el peronismo de las provincias, el peronismo que quería jubilar a Cristina Fernández de Kirchner cuando sentía que podía. Ahora, esta sensación de que se pierden votos por todos lados, que el oficialismo sacrifica simpatías por todos lados, puede verse revertido si los anuncios que empezarían a partir de mañana y que el gobierno planea desplegar de acá las próximas semanas son efectivamente un volantazo, un cambio de rumbo. Y eso es lo que falta ver. ¿Revertirán los anuncios esta imagen de que la semana pasada fue puro daño y fue el pedo, además, porque se vio en todos lados una diferencia que hasta ese momento permanecía larvada, subterránea? Bueno, es lo que falta ver. Pero es muy llamativo que el disparador de la pelea haya sido lo económico y que después de tanto desgaste, los protagonistas de la economía sigan siendo los mismos. Fue el resultado de la negociación, obvio, y por eso falta ver cuál es el giro y también falta ver cuál es el gabinete que sigue después de noviembre, porque este tiene toda la pinta de ser un gabinete temporario hasta las elecciones del 14 de noviembre. Pero ya hay algo que se atisba en el decreto que sacó el presidente el sábado, que habilita, de algún modo, indirectamente, pero que habilita al Banco Central a emitir pesos, otros 400.000 millones de pesos, para estimular la economía. No es que lo hace, no es que lo hace de entrada, no es que lo hace inmediatamente, pero habilita, después vamos a conversar sobre esto, si quieren lo cuento en detalle, pero la movida del decreto del sábado implica que se le paga al Fondo Monetario con las reservas, con lo que sumó el propio Fondo Monetario para combatir la pandemia, pero a la vez que se habilita una vía para que el Banco Central financie algo de política social y este volantazo que venía pidiendo Cristina Fernández de Kirchner. También se vio algo de lo que puede pasar en estos 60 días en el comunicado que sacó el Ministerio de Economía ayer, un comunicado insólito. Ayer a la noche el Ministerio de Economía sacó un comunicado advirtiendo que ya no quiere subir las tarifas como quería subir el año pasado, o sea, como quería subir este con el presupuesto del año pasado en mano, y lo hizo después de que Máximo Kirchner, en una entrevista larguísima con Horacio Verbisky, en la cual no se habló del vacunatorio VIP, obviamente, porque la entrevista la hacía Horacio Verbisky, después de que Máximo Kirchner dijera que el presupuesto no podía ser que incluyera un aumento de tarifas. Entonces, ¿qué hace Martín Guzmán? Saca un comunicado diciendo, che, no, cuidado que yo no quiero aumentar las tarifas, ¿eh? Lo cuenta también Jorge Liotti en una columna que recomiendo muchísimo de La Nación ayer, donde cuentan que Martín Guzmán estaba en el grupo de los que hacían resistencia albertista el miércoles, cuando Guado de Pedro saca su renuncia y la publica, pero después de que lo llamó Cristina el jueves, desapareció de esas reuniones y de esa negociación. Entonces, claro, a Guzmán lo salva Cristina, le dice, yo no pido tu renuncia, y a la vez le marca por radio la cancha Máximo Kirchner, en una entrevista en la cual él después saca una aclaración. Es un ministro zombie. Un ministro que quizás dure hasta noviembre o quizás dure hasta el acuerdo con el Fondo Monetario, pero que claramente ya ejecuta partituras de otros compositores. Ya no es el autor del plan económico ni de la gestión. Y este fin de semana, en medio de cómo el gobierno procesaba esto, también tuvimos una señal desde el norte, desde Estados Unidos, donde Joe Biden anunció un cambio económico muy trascendental que implica subirles los impuestos a los más ricos y bajárselos a las familias de clase media. Lo dice muy claramente y es un acto muy profundo políticamente, sin ensalzarlo, sin creer que Biden tampoco sea el Che Guevara, pero Biden, en su alocución, cuando presenta esta reforma impositiva, lo que dice a los ricos es, che, ustedes tienen que pagar impuestos, no entra en valoraciones, no dice pagan poco, pero dicen, ustedes tienen que pagar su parte justa, your fair share, del mismo modo que lo paga la clase media. Y claro, vos sos de la clase media, sos de esas 50 millones de familias de clase media estadounidense, y inflás el pecho, decís, claro, yo pago mis impuestos. Y sí, hay algo de eso también en la discusión que tenemos acá. Porque en realidad, de lo que habla Máximo Kirchner en la entrevista con Berbisky, es de hacer la gran 2009. O sea, más allá del resultado de esta elección en noviembre, remontar la cuesta y, así como en 2009 habían perdido la elección, y en 2011 ganaron con el 54%, y generaron la relación más estrecha que se haya generado en esta democracia entre un presidente y la sociedad, porque la verdad que en 2011 todo el mundo era cristinista. Se había muerto Néstor, había salido el matrimonio igualitario, era el bicentenario, lo dieron vuelta completamente. Y Máximo Kirchner ayer habla de eso, de hacer una remontada como la de 2009 a la de 2011. Pero, claro, de 2009 a 2011, en términos económicos, había muchísimo más margen que ahora. Pasaron 10 años, pero el país es otro. En ese momento, el gobierno tenía el margen, tenía las reservas en el Banco Central, tenía la espalda que le había dado el subidón de la soja antes, tenía las AFJP recién estatizadas, tenía espalda para hacer lo que hizo que Marina del Poyeto llama macrocidio y que yo llamo redistribución. Lo que hicieron fue subir el salario en dólares 50%. Y vos me dirás, no se puede subir en 2 años el salario en dólares 50%. Bueno, yo te digo, hoy no se puede hacer del mismo modo que se hizo en 2009. Pero fíjate cómo en 2009 se pudo, y fíjate cómo en Estados Unidos hay una clave para pensar que en realidad se puede. Porque hoy lo que no se puede es darle a la maquinita, imprimir billetes y que llegue la felicidad solamente, porque necesitamos dólares, necesitamos inversión. Hay un montón de cosas que no se pueden hacer ahora por el descalabro que hizo Macri en sus años de gestión y especialmente en los últimos 2 años. Pero se podría hacer si no fuera que la partitura la ejecuta un ministro zombie y que además no está convencido, ni siquiera el propio presidente, de llevar adelante un acto de fuerte redistribución. Se podría hacer la remontada de 2009 a 2011 si el Frente de Todos estuviera dispuesto a hacer lo que propone Biden, cobrarle impuestos a los ricos para redistribuir en la clase media y en los pobres. Y decirlo así, además, porque esa es la fortaleza política de un gobierno que pretende revertir la desigualdad que está haciendo percha al mundo, al planeta. Hay que decir, alguien tiene que decir, verbalizar la disputa real que se da entre ese 0,1% de la gente que se hace más rica, más rica, más rica, incluso en la pandemia, y el resto de la población que sufre y pierde. Bueno, yo empiezo a dudar de que este gobierno pueda hacer eso. Empiezo a dudar que este gobierno pueda hacer eso. ¿Por qué? Y bueno, porque está, como digo, Juan Mansur, de jefe de gabinete, que es amigo de todos los millonarios del país. Está Alberto Fernández, que no lo quiso hacer en su momento de más poderío, que no lo empujó a Martín Guzmán para que hiciera más distribución. Y me pone mal también porque sé para dónde van los otros, para dónde va el otro bando. Cambiemos juntos, el macrismo, como lo llames, viene a proponer el fin de la indemnización, viene a decir que te puedan rajar sin darte ni siquiera para que vivas los siguientes 3 meses. viene a proponer el ajuste salarial de vuelta, eso que hizo Macri, que te rebanó uno de cada cinco pesos que ganabas en tu sueldo. Viene a proponer el tarifazo, la precarización de la vida, lo mismo pero más rápido, como dijo el propio Macri. Entonces por eso me pone mal. Y ahí me pregunto también si esta derechización en lo político era parte del pedido de las urnas, de la sociedad. Y me contesto que no, porque para mí la sociedad no pidió eso. Es mentira que haya pedido eso. Es mentira que se haya enojado por las políticas de género o porque se legalizó el aborto. Si hay bronca, es por el contexto en el que se dan las políticas de género y en el que se da también el vacunatorio VIP. Porque no son igual de víctimas de la violencia de género familiar, de las violaciones de abuelastros, los pobres y las pobres, que los ricos y las ricas. No son más víctimas todavía de los travesticidios, de los crímenes de odio. A mí me parece que esa idea de que hubo solamente ajuste y aborto en los dos años primeros de Alberto Fernández es un poco demasiado simplista. Y en todo caso, el problema fue el ajuste, no el aborto, como ahora quieren sugerir los adalides de este giro a la derecha. Es la economía. Entonces, de vuelta, el giro a la derecha en lo político, ¿no será para consolidar el no cambio en lo económico? Porque esa es otra pregunta válida para hacerse. Si esta derechización, esta reivindicación del Aníbal Fernández de Mariano Ferreira, ¿no será la contracara de la renuncia a transformar la realidad profunda, la realidad en lo económico? De vuelta, ¿el giro a la derecha no será para consolidar el no giro en lo otro? Ojalá que no. Pero lo que muchos y muchas se deben estar preguntando a esta hora es muy simple. ¿Y ahora qué?